Muy buenos días tengan todos. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Damos gracias a Dios porque en este día podemos ver su gloria, podemos ver su amor para con nosotros. Podemos ver su gloria en cada detalle, podemos ver su gloria en la magnificencia del cielo. ¿Sabes? El cielo que nosotros podemos ver no es el lugar donde Dios está. Eso es creación de Dios, pero es tan infinito, es tan grande nuestro Dios que nosotros no alcanzamos ni siquiera a entender y a comprender esa gloria, pero sabe, podemos disfrutar de ella aún estando aquí en la tierra. Cuando lo adoramos, cuando le buscamos, Él nos permite tener momentos especiales en los cuales podemos tocarlo, en el cual podemos abrazarlo. Y si usted nunca ha experimentado ello, pues hoy es un buen día para decirle: Señor, hoy quiero abrazarte, hoy quiero tocarte. Pero sabe, para hacer eso hay que hacerlo con humildad. La palabra de Dios dice que Dios está cercano a aquellos que le invocan de veras, pero que Él también está cerca del humilde, que al altivo Él mira de lejos. Y por eso también hoy es un buen día para pedirle perdón a Dios por nuestra soberbia, por nuestra arrogancia, por nuestra rebeldía, cuando en muchas ocasiones aún dudamos de quién Él es, de lo que Él es capaz de hacer, solamente porque no recibimos o no sentimos lo que nosotros queremos sentir. Creo que hoy es un buen día para decirle: Dios, aquí estoy, haz conforme a ti te plazca. Quiero que las cosas sean como tú las quieres. Quiero que todo sea como tú lo concebiste. Quiero, Señor, que tú cumplas tu propósito en mi vida. Quiero, Señor, que tú hoy me toques. Y de eso se trata venir a la casa de Dios. Venir a la casa de Dios se trata de hacer la voluntad de Dios. Se trata de reunirnos juntos, como dice en su palabra. No porque alguien nos diga que debemos hacerlo. Lo hacemos porque Dios así lo quiso. Y una muestra de ello es las delicias que hay cuando nos reunimos en su presencia. Así que yo te invito que hoy puedas simplemente descansar en el Señor. La vida de ninguno de los que estamos aquí es perfecta, es completa, pero sí puedo hoy gozarme en el Señor y puedo descansar en Él, porque Él lo dice: vengan a mí los que están cargados y cansados, porque yo les haré descansar. Y si Él lo dice, así será. Amén. Aleluya. Así que esa es la invitación para hoy. Vamos a descansar en la presencia de Dios. Déjate hoy abrazar por el Señor. Él quiere que tú y yo descansemos en su presencia. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias porque en tu presencia hay paz, porque hay descanso para nosotros. El salmista decía: en ti está acallada mi alma. Solamente en ti, oh Dios, está acallada mi alma. De ti viene mi salvación. Tú eres mi refugio. Tú eres mi más alto escondite. Tú eres, Señor, quien me cuidas, quien me guardas, quien me proteges. Aleluya. Por eso te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi refugio, mi libertador. Eres tú, Señor, mi paz, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eres tú, y gloria damos a tu nombre. Oh, aleluya, 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 porque solo tú eres santo, Rey. Porque solo tú eres digno. Porque solo tú eres merecedor de gloria, de honra, alabanza. Aleluya, aleluya, iglesia, adora al Señor. Abre tus labios e invoca su nombre hoy de corazón. Señor, te pedimos perdón por nuestra falta de humildad. Te pedimos perdón por la rebeldía, por la soberbia, por el pecado en nuestro corazón, en nuestra mente. Te pedimos, Señor, perdón porque sabemos que hemos fallado. Te pedimos perdón, Señor, por la idolatría. Te pedimos perdón, Señor, por todo aquello que nos ha alejado de ti. Pero hoy queremos, Señor, anhelamos, necesitamos con urgencia tu intervención. Necesitamos, Señor, que tú renueves nuestras fuerzas. Necesitamos, Señor, descansar en ti. Necesitamos, Señor, comenzar de nuevo. Hoy nos postramos ante ti, Señor. Sálvanos. Restáuranos. Aviva hoy, Señor. Espíritu Santo, avívanos. Jesús fue al templo y le dieron a leer la escritura. Y escucha hoy su voz decir: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Jesús, necesito tu obrar en mi vida para traer alegría, manto de alegría. Abrázame, Señor. Oh.
palabra del Señor en Éxodo capítulo 35, verso 21 y 22, dice: Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión. Así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. Y luego el verso 29 dice: De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Amén. Con Dios, aunque Él es soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente, a pesar de todos esos atributos de Dios, Él siempre ha querido que nosotros, sus hijos, le sirvamos de manera voluntaria. Que todo lo que hagamos, todo, absolutamente todo, sea un acto de voluntad nuestra. Dios pudiera obligarnos, dada la omnipotencia de Él, Dios pudiera obligarnos a servirle. Dios pudiera obligarnos a darle ofrenda. Porque en Dios, el Dios de los cielos, el Dios revelado en la Biblia, no es como los ídolos de la tierra, no es como esos dioses de fantasía o de la mitología, sea griega, la mitología de cualquier cultura, que esos dioses necesitan que sus súbditos les rindan adoración para poder tener poder, para obtener poder. Pero Dios, el Dios de los cielos, con nosotros o sin nosotros, sigue siendo todopoderoso. Aunque tú le alabes o no le alabes, Él sigue siendo poderoso y sigue siendo asombroso y majestuoso y tiene, conserva todos sus atributos. Cuando nosotros le adoramos, cuando nosotros le damos adoración voluntariamente, los beneficiados somos nosotros. Los beneficiados no, el beneficiado no es Él. Tú te beneficias de la adoración a Dios. Porque tú y yo, cuando le adoramos, nos acercamos a Él, y al acercarnos a Él, somos bendecidos. Y obviamente, ese acercamiento debe ser voluntario. Cuando hablamos de ofrenda, fíjese que hay dos palabras que sobresalen para mí en este texto. Cuando dice que vino todo varón a quien su corazón estimuló. Primero, Dios estimula. Dios no te obliga. Dios estimula tu corazón. La siguiente parte del verso 21 dice: Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Dios estimula y da voluntad. Pero al final de cuentas, la decisión de lo que hacemos es nuestra. Siglos después, el apóstol Pablo decía que cuando ofrendemos, no lo hagamos ni con tristeza o por alguna necesidad, como si nuestra intención fuera, o si tal vez la intención es, bueno, yo voy a ofrendar para que Dios me bendiga. Ese concepto, y lo voy a decir así, claro, llano, pero ese concepto que ha vendido un famoso canal de televisión cristiano, de pacta con una ofrenda si tienes una necesidad, ese concepto no es bíblico. Porque una ofrenda por necesidad no está ahí. El acto de ser estimulado por Dios, repito, no es un acto bíblico. No es un acto que viene o que proviene o que se basa en la palabra de Dios. Porque todo lo que nosotros hagamos para el Señor debe ser estrictamente voluntario y estimulados por Él. Así que yo quiero pedirle, por favor, que si usted tiene ofrendas, diezmos para consagrar en esta mañana. Y el Señor ha estimulado su corazón. Si el Señor ha puesto voluntad en su corazón, entonces que usted pueda juntos como iglesia ministrar nuestras ofrendas y diezmos. Y cuando hablo de juntos, es porque de este momento de administración participa quien puede consagrar el día de hoy ofrendas o diezmos, y quien no también. Así que yo le pido por favor que se ponga sobre sus pies, porque juntos ministramos al Señor en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por todo lo que tú has provisto a tus hijos en este tiempo. Gracias, Padre, Señor, porque hoy, precisamente el día de hoy, culmina el octavo mes de este año 2025. Y hasta el día de hoy, Señor, tal vez con algunas carencias o tratando de hacer en ocasiones algún malabarismo, hasta el día de hoy, Señor, tú nos has traído y tú nos has provisto. Y agradecemos, Señor, todo lo que durante todo este mes proveíste para nosotros. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, consagramos nuestras ofrendas y nuestros diezmos como parte de nuestra adoración, como parte de lo que ministramos ante tu presencia, Señor, agradecidos por todo lo que nos has dado, queriendo, Padre, que haya alimento, que haya provisión en tu casa, que haya lo necesario para que tu casa pueda continuar funcionando, pueda continuar operando. Pero que de la misma manera, Señor, así como ha sido maravilloso en proveernos hasta el día de hoy, también proveas, continúes proveyendo para las necesidades de nuestras familias. Continúes proveyendo, Señor, guardando, resguardando, Señor, el lugar donde nos refugiamos como familias. El techo, Señor, las paredes, los alimentos, Señor, que tú nos provees, el vestido, el calzado, Señor, todo, Padre, todo cuanto tú provees, pedimos en el nombre de Jesús que tú lo continúes proveyendo. Consagramos ofrendas a ti, consagramos nuestros diezmos a ti en agradecimiento, Señor. Gracias por estimular nuestros corazones y poner voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya.
Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Cada día me has sostenido en tus manos. Desde el momento en que despierto hasta irme a dormir, yo cantaré la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido tan bueno.
Aleluya.
Gracias, Padre, te damos en esta mañana, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú has sido bueno con nosotros y tu bondad nos ha perseguido, Señor, al punto de que podemos estar en este lugar, en este tiempo. Porque no hay forma de que ningún ser humano pueda ser en realidad bueno a tal punto de querer acercarse a ti. Si nos hemos acercado a ti, Señor, es porque tu bondad nos alcanzó. Si nos hemos acercado a ti, si estamos en este lugar, en este tiempo, si podemos dedicar partes de nuestra vida o parte de nuestro tiempo para servirte, Señor, es porque tu bondad nos alcanzó. Y estamos agradecidos de ello. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, ponemos ante tu presencia nuestros corazones, creyendo, Padre, que hemos venido a este lugar, que tú nos has traído a este lugar con el firme propósito de hablar a nuestras vidas. Hemos rendido adoración a ti, Señor, y hemos sentido tu presencia en este lugar. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestros corazones en tu presencia para que tú ministres, hables, exhortes, enseñes y hagas todo lo que debas de hacer para llevarnos a ese lugar en el cual tú quieres que estemos en este tiempo. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Damos gracias al Señor poder estar en su casa una vez más. Damos gracias al Señor que nos permite alabar y bendecir su nombre. Damos gracias al Señor que Él ha sido bueno para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarle por favor a abrir su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12. Y vamos a centrar nuestra atención en el verso 1 y el verso 2 para iniciar en esta mañana nuestro mensaje. La palabra del Señor entonces en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1 en adelante dice, vamos a leer el texto completo, aunque no quiero resaltar o utilizar todo el texto. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? En este tiempo que está de moda el tema de los portaaviones y los aviones y toda esa cuestión, existe una analogía en ese ámbito que puede ser útil para el tema que el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes. Que en realidad no es un mensaje como tal, es más bien, vamos a llamarle una palabra de estímulo. Pero repito, en ese mundo hay una analogía que podemos utilizar para iniciar nuestro tema de hoy. Cuando los pilotos de los aviones, los distintos aviones, por lo general hay un avión que puede despegar y aterrizar como los helicópteros, así de manera vertical. Pero la mayoría de los aviones tienen que despegar y aterrizar en una pista donde puedan tener espacio suficiente para poder rodar, desplazarse, para poder tomar impulso y que las alas lo sustenten en el aire. Cuando los pilotos de estos aviones, los aviones estos que aterrizan en los portaaviones, van a llegar al portaavión, ellos deben ubicar una ayuda visual que está fija en la plataforma, en lo que es el portaaviones. Hay una ayuda visual, una luz que está ahí, que les ayuda a aterrizar sin problema. Estos barcos son muy grandes, pero con todo lo grande que son, no tienen el espacio suficiente para que un avión de estos pueda aterrizar o despegar. El piloto tiene que utilizar una ayuda visual que le indica cómo va a aterrizar su avión, ¿cómo va a aterrizar su aeronave? Si el piloto no está pendiente de esa luz, eso puede terminar en un absoluto y completo desastre. No solo para el piloto, sino incluso para los tripulantes de la embarcación, para las personas que están trabajando en la plataforma. Así que cuando los pilotos se están aproximando al portaaviones, le dicen al controlador aéreo, vía radio, al controlador aéreo dentro del barco, le dicen, tengo la bola. Cuando ellos tienen la imagen, la luz, que la están viendo, ellos le dicen a la persona, al que está dirigiendo el tráfico aéreo en el sector del portaaviones, le dicen, tengo la bola. Con lo cual no solamente están confirmando que la están viendo, sino que también ya están correctamente alineados para aterrizar en el portaaviones. Pero no existe todavía la tecnología para que los aviones puedan aterrizar de manera automática. Ellos tienen un control, un piloto automático que ellos pueden colocarlo durante el vuelo y el avión mantiene la trayectoria, la velocidad, el curso, todo. No, si el piloto puede soltar los controles y el avión sigue estable. Pero para aterrizar y para despegar todavía se necesita la maniobrabilidad, la capacidad del piloto para poder despegar y aterrizar. Así que entonces, aunque el piloto concentre su atención en la bola solamente le sirve como una guía. Es una luz, es una guía que lo dirige en la dirección que debe alinear el avión, la altura que debe tener, pero ya lo que es el tema de velocidad, ya tiene que regularlo. El piloto, ya el tema de los vientos laterales en contra o por detrás, también tiene que ajustar todos los parámetros del avión, el piloto. Eso no lo hace la bola. Para tener un aterrizaje exitoso, el piloto tiene que controlar y dirigir su aeronave. Y para esto, entonces, el piloto tiene que prestar atención a otras variables. Tiene un incluso todavía que ejercer control sobre los manubrios o los mandos que tiene en el avión disponibles. Y tiene que entonces reaccionar haciendo pequeños movimientos para mantener el avión en la posición correcta, en la velocidad correcta, controlar aún incluso si el avión se va un poco de lado, para el otro, se quiere inclinar, se quiere levantar, etc. Han habido accidentes. Hay aviones que han caído al agua. Pero la analogía básica que quiero utilizar es esa. El piloto, ubicando la luz de guía, que la llaman bola, y el piloto haciendo lo que tiene que hacer en la aeronave para controlarla y aterrizarla. Cuando en Hebreos 12:2 el apóstol nos dice, o el escritor nos dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, en cierto sentido, podemos usar esta analogía que acabamos de describir para ilustrar cómo es nuestro andar cristiano. Es decir, el Señor Jesucristo vendría a ser la bola, la guía para nosotros. Jesucristo vendría a ser eso que nos dirige, eso que nos sirve como ejemplo, esa luz que irradia para que nosotros podamos reflejarla. Esa luz por medio de la cual nosotros debemos alinear todos los aspectos de nuestra vida. Si queremos, obviamente, si queremos tener un buen aterrizaje en el reino de los cielos. Porque indistintamente vamos a aterrizar. Ese es el problema de los aviones. Los aviones están en el aire. Se les acaba el combustible, ellos van a aterrizar. El problema es que no van a aterrizar de buena forma. Se van a estrellar. ¿Ok? Y eso considera o representa no solamente una pérdida de la aeronave, sino incluso de vidas humanas. Entonces, si nosotros queremos, si tú quieres tener un aterrizaje seguro en el reino de los cielos, tienes que prestar atención a la guía de Jesús. A esa, repito, tal vez no es la mejor analogía posible, pero es muy útil. Esa guía que los pilotos llaman en los portaaviones bola, donde se centran en ella para mantener la aeronave en el punto correcto. Si tú quieres aterrizar de manera segura en el reino de los cielos, tienes que prestar atención a esa guía. Pero también tienes que ejercer control de tu lado. La guía está allá, en el portaaviones. Jesús está en el cielo y por medio de su palabra, Él ha dejado muchas instrucciones. Y uno incluso dentro de nosotros ha dejado el Espíritu Santo, que yo diría que es, no sé, ese sistema de radiocomunicación que existe entre el avión y el piloto. Que si tal vez el piloto no va a estar viendo bien o tiene alguna duda, ok, le pregunta a la aeronave, al controlador en el portaaviones, cualquier duda que pueda tener. Y yo diría que el sistema de radio entonces entre nosotros y Jesús es el Espíritu Santo, porque Él dice que lo dejó dentro de nosotros. Y repito, no basta solamente con prestar atención a la bola. Tienes que ejercer control en las áreas de tu vida, así como lo hace el piloto, mientras se acerca al barco para aterrizar. En nuestro caso como cristianos y más puntualmente, en nuestro caso como iglesia local, las variables de las que hablamos, esas cosas que el piloto tiene que controlar, el mando de control, la palanca, la paleta, la velocidad, no sé, los alerones, los flaps, todo lo que tiene que controlar el piloto y lo que tiene que estar pendiente, vendrían a ser parte de las circunstancias de nuestra vida, que a veces podemos decir, no tengo control sobre ellas. Pero las circunstancias van presentando un escenario y tú tienes que trabajar en función de ellas. Tienes que tomar decisiones que van a ser cruciales para tu vida. Van a ser muy importantes para tu vida. Y cuando hablamos de nosotros como cristianos, parte de la forma en que nosotros podríamos ejercer control, ¿ok?, es por medio de los 5 propósitos bíblicos que como iglesia local no es que hayamos decidido abrazar a partir de este año, ni que tuviéramos ajenos a ellos, porque de alguna manera u otra nosotros tratábamos de hacer todo eso: adoración, ministerio, evangelismo, comunión, discipulado. Todo lo hemos tratado de hacer como iglesia. Si una iglesia ha de ser una iglesia en realidad, de alguna manera u otra tiene que estar ejerciendo todos esos ministerios. ¿Sabe cuál ha sido el problema? Que no nos hemos enfocado en procurar que cada uno de los miembros de nuestra iglesia mantenga un equilibrio, un balance en esos 5 propósitos bíblicos. Y eso es el propósito que tenemos en este tiempo. Nos hemos dado cuenta que enfocarnos en estos propósitos bíblicos nos ayudará a preparar nuestros corazones para que el Señor derrame ese avivamiento que Él ha prometido, para que el Señor prepare nuestras vidas para lo que Él quiere hacer en este tiempo. Porque sí, hay algo que Dios quiere hacer en este tiempo, y Dios lo quiere hacer contigo y conmigo. ¿Cuántos dicen amén? O pueden decir amén. Porque a veces sabemos que Dios quiere hacer algo con nosotros, pero no estamos dispuestos a someternos a Él. Como tan cabeceñame, como diría nuestro hermano Cookie, que no estamos dispuestos. Nos rehusamos, nos negamos, somos rebeldes a las formas en que Dios nos está llamando. Por esta razón, no por ser rebeldes, ¿ok?, sino porque como iglesia nos hemos dado cuenta que los 5 propósitos bíblicos nos pueden servir como una estrategia, o sea, enfocarnos en ellos nos pueden servir como una estrategia buena para mantener esa aproximación correcta al reino de los cielos. Por esta razón, desde hace algunas semanas, He hablado con respecto a temas relacionados al primer propósito bíblico que tenemos acá en el frente, adelante, en este banner, en el cuadro de aquí delante del templo. El propósito bíblico de la adoración, que es, valga la redundancia, uno de los cinco propósitos bíblicos. Pero no voy a hablar de la adoración, ni siquiera de los propósitos bíblicos como tal. Necesito mencionar los propósitos bíblicos porque los propósitos bíblicos son parte inherente, son parte, ¿cómo se llama?, íntimamente ligada con el plan de trabajo o estrategia que creemos que nos va a ayudar a poder mantener los ojos puestos en Jesús y prestar atención a ¿cómo se llama?, al control que tenemos que ejercer sobre nuestra vida para tener ese aterrizaje seguro, como decía hace un momento, en el reino de los cielos. La estrategia es precisamente los grupos de crecimiento. Y hay un ejemplo en la Biblia, y es un ejemplo que no es poco relevante, es muy relevante, sobre esta estrategia de los grupos de crecimiento, y es el ejemplo que nos dio, o que tenemos, que obtenemos de la iglesia primitiva. Los grupos de crecimiento, o el programa, el plan de trabajo de los grupos de crecimiento, están basados en el formato de trabajo que las iglesias han llamado células. Las iglesias cristianas evangélicas hemos llamado células desde hace varias décadas atrás. Las células son reuniones de pequeños grupos de cristianos en las casas, con el propósito de crecer espiritualmente. Básicamente es eso. Algunos programas o algunos esquemas se centran en hacer evangelismo, en invitar personas, vecinos, predicar la palabra, tener una reunión. Algunos la tienen más como haciendo un énfasis en lo que es la oración, es decir, incluso las llaman casas de oración. Algunas iglesias se centran en lo que es la enseñanza, es decir, tratar de llevar estudios bíblicos a las casas. Y todo eso está bien, todos esos enfoques están bien, pero nosotros creemos que es más productivo si nosotros tratamos de ejercer un balance en todos estos propósitos bíblicos. La verdad es que aunque muchos cristianos crean que el concepto de las células en casa o el trabajo celular o el trabajo en las casas, como cristianos, las reuniones, estas reuniones en pequeños grupos en las casas, de hecho hay iglesias que han nacido como una célula en una casa. La verdad es que aunque se crea que esto es un concepto moderno de hace algunas décadas atrás, la verdad es que la iglesia primitiva usó ese formato desde el mismo momento de su nacimiento, demostrando que ser una gran bendición para ellos en ese tiempo. Sobre todo fue de gran bendición en tiempos de persecución, porque estas reuniones sirvieron para mantener estable la fe de los cristianos. Porque quienes se conocían y se identificaban como cristianos no podían ir a reunirse en un templo, porque simplemente los agarraban, se los llevaban presos y algunos los mataban en el mismo sitio. Entonces, tratando de mantener viva su fe, quienes se conocían se reunían en un lugar y de la manera más secreta posible trataban de hacer sus reuniones para mantener su fe cristiana y su confianza en las promesas que Jesús había hecho, mantener esa llama ardiendo de la fe y la confianza en Jesucristo y en las promesas de Dios. Ese era el propósito de reunirse. Y para eso sirvieron en un tiempo, pero inicialmente, incluso desde el inicio de la iglesia, tan temprano como en Hechos capítulo 2, y Hechos capítulo 2 está, ¿cómo se llama?, tiene como escenario apenas unos 40 días después de que Jesús subió a los cielos. Y ya para ese tiempo, al final de Hechos capítulo 2, lo que narra los finales versículos de Hechos capítulo 2, ya habían pasado tal vez algunos meses después de ese momento llamado Pentecostés. Y ya había en la sola ciudad de Jerusalén 5,000 cristianos aproximadamente. Un grupo que comenzó como 120 personas. Ya unos meses después, habían aproximadamente unos 5,000 cristianos. Y solo en la ciudad de Jerusalén, porque ahí fue donde inició todo. Y tenemos que tomar en cuenta que este número, tal vez para nosotros, ok, sí, es una iglesia grande en cualquier lugar del mundo. Hoy en día no se considera que una iglesia de 5,000 miembros es una iglesia, que es una mega iglesia, porque las mega iglesias ahorita pasan de las 15,000 personas. Te dice que una mega iglesia es eso, más de 15,000, una iglesia que tiene más de 15,000 miembros en el campus que se está reuniendo. No, digamos que sea una iglesia que tiene varias locaciones y bueno, y entre todas, digamos, hay una aquí en Machique, otra en Maracaibo, otra en Barquisimeto, otra en Oriente, en Puerto Ordaz, donde sea. Y bueno, entre todas las iglesias suman 5,000 miembros. No. Aquí eran 5,000 personas en la sola ciudad de Jerusalén. Y si tomamos en cuenta que Jerusalén era una ciudad, se estima que para ese tiempo tenía aproximadamente entre 80 y 100,000 habitantes. Entre 80,000 y 100,000 habitantes. Eso representa un 6 o un 7% de toda la población. Básicamente, entonces, eso significa que nadie en Jerusalén no conocía a un cristiano. Toda persona en Jerusalén se topaba a diario por lo menos con uno o con dos cristianos. Uno o dos seguidores de Cristo. Y eso es impresionante. Eso es impresionante. Obviamente, esta no fue una obra de los discípulos, de los apóstoles de Cristo. Ni siquiera una obra de aquellos 120 primeros cristianos en total. Ellos hicieron una parte del trabajo, pero esto fue una obra principalmente y más que nada del Espíritu Santo. Porque fue el Espíritu Santo quien los empoderó a ellos con una unción sin precedentes en toda la historia bíblica. El Espíritu Santo empoderó a aquellos cristianos para que la iglesia de Jesucristo se estableciera con fuerza, a pesar de las adversidades. Pero no podemos tampoco dejar de destacar el trabajo que hicieron aquellos primeros cristianos, que aunque mantenían sus ojos puestos en Jesús, como lo hace el piloto con la bola, ellos también ponían en práctica los 5 propósitos bíblicos, así como el piloto utiliza los controles para aterrizar su avión de forma segura en el portaaviones. Y como decía anteriormente, Hechos capítulo 2, los últimos versos de ese capítulo, nosotros podemos ver cómo ellos, es decir, cómo la iglesia, cómo los cristianos de aquel entonces maniobraban los propósitos bíblicos, y eso les ayudó a crecer de manera saludable. Y aunque este pasaje no los describe en la misma forma o en el mismo orden como nosotros los presentamos, nosotros hemos presentado, ¿ok? Al principio de este año lo hicimos para las personas que forman parte de la iglesia y que estuvieron en las reuniones que estuvimos haciendo, las reuniones de iglesia que estuvimos haciendo a principio de año. Nosotros los presentamos en este orden en que los tenemos aquí, en estos cuadros, aquí debajo de los aires. ¿Ok? Adoración, pusimos adoración como primario o como primero, no porque sea mayor que los otros, no, sino porque prácticamente de la adoración dependen los demás. Básicamente es eso. Cuando yo tengo un corazón dispuesto a amar a Dios por encima de todas las cosas y me rindo mi vida a Él en adoración, yo voy a hacer todo lo demás, voy a querer hacer todo lo demás. Entonces, nosotros los hemos expresado en este orden: adoración, ministerio, evangelismo, comunión y discipulado. Pero en Hechos capítulo 2, versos 42 al 47, no los encontramos en ese orden. Pero lo importante es que ahí están. Y repito, aunque el pasaje no está descrito en el orden como nosotros los presentamos, sí podemos ver cómo todos son puestos en acción. Y quiero pedirle que vayamos a Hechos capítulo 2, versos 42 al 47. Para que veamos cómo la iglesia primitiva los ponía en acción. Tanto en el contexto de las reuniones masivas en el templo, las reuniones de toda la iglesia, como también en las reuniones en las casas. Hechos capítulo 2, verso 42 en adelante. Y el texto comienza diciendo, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí tenemos el primero. Y es el que nosotros pusimos de último, discipulado. Perseverar en la doctrina implica que los apóstoles enseñaban la doctrina a la iglesia. ¿Ok? Y enseñar es discipular, crear discípulos. Hacer que alguien sea más que un seguidor. Porque un seguidor es alguien que sigue a una persona, a un maestro, el que sea. De hecho, Jesús tuvo cientos, miles de seguidores. Recordemos que en una ocasión dio algo de comer a 5,000, y esos 5,000 eran solamente hombres, y en otra ocasión 4,000, y ambas ocasiones se contaron solamente a los hombres. Y tenemos que entender que siempre suelen haber muchas mujeres en estos grupos, y niños ni se diga. Pero en la cultura oriental se solía contar por lo general a los hombres. Entonces, digamos que no fueron solamente 5,000 personas, fueron muchísimas más. ¿Ok? Pero de esos 5,000 y tantos, qué sé yo, o 10,000, o 6,000, o 8,000 que fueran seguidores de Jesús, apenas 120 fueron los que estuvieron dispuestos a convertirse en discípulos de Él. Que fueron los 120 que perseveraban unánimes, y fue sobre los que descendió el poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Esos eran los verdaderos discípulos de Cristo. Entonces, necesitamos pasar de seguidores a discípulos. Necesitamos pasar de ser simpatizantes del Evangelio a convertirnos en discípulos. No, gente que no solamente sea oidora de la palabra, sino hacedora de la palabra. Porque yo estoy seguro que usted se ha topado con personas que dicen: a mí me gusta escuchar de la palabra. Básicamente lo que te está diciendo es que me gusta escuchar, pero no me gusta hacerla. Y a veces cristianos son así. Leen la Biblia, pero no están de acuerdo con lo que la Biblia dice. De hecho, yo he conocido cristianos que ellos leen la Biblia para discutir, para pelear, no para ser instruidos o enseñados por ella, no, para tener argumentos como contradecir lo que el pastor dijo. Mire, usted no tiene que dar por sentado todo lo que yo digo, lo que un predicador dice. ¿Okay? Yo en muchas ocasiones, y mi esposa es testigo de eso, hemos estado escuchando algo y de repente hay algo que dice el predicador en el audio o en la grabación o en el video, y yo, un momentico, ya va, mira la Biblia, porque no me está cuadrando esto que está diciendo este individuo. Y yo los llamo así, individuos, hasta que no me den testimonio de que son en realidad hombres o mujeres de Dios. Porque yo no puedo evaluar lo que una persona es en cuanto al Señor simplemente por lo que dice, porque la Biblia dice que por su fruto lo conoceréis, y yo no puedo evaluar las palabras de una persona, porque las palabras, dice el dicho por ahí, que se las lleva el viento. Hacen daño muchísimo, sí, pero al final de cuentas no son tangibles, no se pueden tocar. Pero creo que me salió un poquito del tema. El primer entonces de los propósitos bíblicos que vemos aquí, que esta gente del primer siglo, estos cristianos del primer siglo, ponían en práctica, era el discipulado, porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y continúa diciendo el versículo: en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí básicamente entonces tenemos dos propósitos. Uno es la comunión. ¿El qué? El segundo de atrás para adelante también. En este caso, el cuarto propósito que tenemos allá. Pero también tenemos en la adoración. Porque cuando nosotros oramos, estamos adorando. Nos estamos acercando a Dios. Nos estamos acercando al Padre Celestial. Estamos tal vez orando porque tenemos una necesidad. O estamos orando porque tenemos una acción de gracia. Estamos orando porque necesitamos, ¿cómo se llama? Tal vez no nosotros, que Dios responda a una necesidad, sino que estamos orando por otras personas. Entonces ahí tenemos comunión. Porque cuando yo oro por una necesidad mía, digamos, yo tengo necesidad, no tengo para almuerzo. Y yo, Padre, Señor, no tengo que darle de comer mañana a los muchachos. ¿Ok? Señor, provee, Señor, no sé qué vas a hacer, pero yo confío en ti. Yo estoy adorando, porque me estoy humillando ante el Señor. Pero cuando yo estoy orando, Señor, Padre, mira la necesidad que tienen Jerica y Carlos de un trabajo. Yo, aparte de estar adorando al Señor, también tengo comunidad. Estoy ejerciendo el propósito bíblico de la comunión, porque me estoy empatizando con ellos. No estoy simplemente, bueno, Señor, bendice a Carlos y a Jerica si vos queréis, si no, bueno, eso no es problema mío. Cuando yo oro desde el corazón, okay, porque siento la necesidad de mis hermanos, porque yo no sé si usted ha orado de esa forma, pero cuando usted conoce a alguien que está pasando por un momento de enfermedad y usted comienza a orar y tal vez se le quebranta la voz o se le sale una lágrima, usted tal vez ni se le quebranta la voz ni se le sale una lágrima, pero usted siente en su corazón el dolor, el pesar, la necesidad, la angustia que tiene esa persona por la situación de salud, usted está sintiendo empatía por esa persona, y ahí está ejerciendo el propósito bíblico de la comunión. Entonces aquí en esta parte tenemos dos propósitos bíblicos: comunión unos con otros, ok, en el partimiento del pan, cuando yo comparto, ok, el pan, cuando yo comparto alimentos con alguien, mire, sea por necesidad, porque la persona tiene necesidad, porque tal vez no tienen qué comer, pero yo comparto mi comida con esa persona, o simplemente porque quiero tener un momento de compañerismo con esa persona, yo estoy teniendo comunión también. Pero perseverar en las oraciones nos habla de adoración. Y sigue diciendo el verso 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí no tenemos ninguno. Okay. Pero el 44: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenemos de nuevo el propósito bíblico de la comunión. Okay. Porque ellos estaban juntos y procuraban tener en común todo. ¿Qué es tener en común? No es que todos nos vistamos iguales. No es que todos nos pongamos el mismo tipo de camisa. No es que todos nos pongamos el mismo tipo de pantalón o de falda. Ni nos vistamos todos del mismo color. Es que tratemos de ponernos en el lugar de las otras personas. Desarrollar empatía. Algo que en este tiempo cuesta muchísimo. Cuesta un montón. El verso 45: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí tenemos entonces el segundo propósito bíblico, el propósito bíblico del ministerio. Porque cuando yo trabajo para suplir las necesidades de otros, yo estoy ejerciendo un ministerio, un trabajo. La palabra ministerio significa trabajo. Por eso es que los gobiernos utilizan, no, el ministro de Agricultura, el ministro de Minas, el ministro de Finanzas, porque se refiere a una cartera o a un ámbito de trabajo en el que esa persona se desempeña. ¿Okay? Ministerio significa trabajo. ¿Okay? Y por eso hablamos de que la persona que trabaja a tiempo completo dentro de del ámbito eclesiástico, por eso decimos que se le llama ministro del Señor. ¿Por qué? Porque trabaja para el Señor a tiempo completo y básicamente vive de eso. A no ser que, bueno, sea millonario y tenga regalías por otras partes. Pero por lo general, el ministro del Señor vive, o sea, su sustento depende principalmente de eso, del trabajo, de lo que la iglesia, de lo que el Señor le suple. Pero cuando nosotros somos, digamos, cristianos, que formamos parte de una iglesia, tenemos un trabajo. Tenemos un trabajo obviamente para sustentar nuestra familia, ¿okay? Nosotros podemos también ser llamados ministros. Cuando nosotros trabajamos para el Señor de esa forma, también somos en cierta forma ministros, pero solo que se le añade la palabra laicos. Somos ministros laicos porque trabajamos en parte. Tal vez pasamos más tiempo trabajando y desempeñando nuestras labores cotidianas, personales. Pero dedicamos parte de nuestro tiempo a trabajar para el Señor. Y el detalle de esto es que toda persona que viene a este mundo, por muy tonta que sea, y perdóneme la expresión, por muy tonta que sea, por muy despistada que sea, por mucho... ¿cómo decirlo sin que suene disonante, que sea descortés? Por muy bruto que sea, todos Dios nos ha dado un talento. Y a mí me molesta mucho cuando hay una persona que dice, fulano, si es bruto, si es estúpido, idiota, ¿cómo no puedes hacer eso? Me molesta muchísimo. Porque pareciera como que es que él es muy inteligente, porque él hizo algo para ser inteligente. Y la inteligencia, tú no la adquiriste, te la dio Dios, porque le dio la gana, porque le plació. Tené paciencia con ese que es tonto, que tal vez no entiende, no tiene la capacidad para hacer lo que tú haces. Pero no lo llames bruto, tonto, idiota, ni nada por el estilo. Porque la capacidad que tiene se la dio Dios y la tuya también te la dio Dios. Y Dios al que da, da, y al que quita, quita. Entonces repito, por muy tonto que seamos, o que sea alguien, porque tú no eres tonto, tú no tienes ni un pelo de tonto porque estás en la casa de Dios hoy. Pero por muy tonto que sea alguien, o por poca capacidad que tenga, si es un ser humano, Dios le dio la vida. Y por lo menos tiene un don, un talento, un don que Dios le ha dado. Y de alguna manera Dios lo quiere usar. Aunque sea para sacarnos la piedra a otros y pulirnos, para pulir el carácter de los demás. Hay gente que nace para eso. Pero a final de cuentas, tienen que enderezar sus vidas. Porque no pueden pasar toda la vida siendo simplemente, ¿cómo se llama eso? Una lima o una piedra de amolar. ¿Cuántas piedras de amolar hay aquí? Ninguna. Qué bueno. Pero aquí el verso 45 nos habla entonces de esto, de precisamente de ministerio. Vendían sus propiedades y sus bienes. Y aquí nosotros no estamos llamados a vender todo lo que tenemos. ¿Ok? Pero sí estamos llamados a disponer nuestros corazones. Y según la necesidad que haya en otras personas, servir. Y eso nos habla del propósito bíblico del ministerio. Dice el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, eso nos habla de adoración. Ir al templo a perseverar en la fe, a fortalecer nuestra fe, ir al templo, ir a la casa de Dios, a congregarnos para que el Espíritu Santo ministre nuestros corazones, nos enseñe, etcétera, etcétera, etcétera. Y adorar al Señor, etcétera. Todo nos habla, eso nos habla del propósito bíblico de la adoración. Y sigue diciendo el verso 46. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. De nuevo, el propósito bíblico de la comunión. Una vez más, vemos a la iglesia primitiva teniendo comunión. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esto nos habla de adoración. Y el favor con el pueblo es añadidura. Favor con el pueblo es ser bien visto. Mire, ¿con quién era que hablaba yo en estos días? Con un grupo de los de que trabajan en iglesia de niños aquí el viernes en la tarde. Que los cristianos por lo general, perdón, el cristianismo por lo general es bien visto. El cristianismo como religión, como sistema religioso, vamos a decirlo así. El cristianismo como proyecto de vida del ser humano es bien recibido. Los únicos que tienen problemas con el cristianismo son los musulmanes, y no todos, los chiitas, los que les gusta poner bombas y explotarse ellos mismos y todos los demás. Pero de resto, el cristianismo es bien recibido. ¿Qué es lo que es mal recibido? Los cristianos. ¿Y por qué los cristianos somos mal recibidos? Por el comportamiento nuestro. Porque tal como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando nosotros nos portamos de una forma que es inadecuada, obviamente la gente va a oponer oposición, va a rechazarnos. Y por estas cosas que hacía la iglesia, era que tenían favor con el pueblo. El pueblo, Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, la comunidad que vivía en Jerusalén, veía a los cristianos con buenos ojos. Tenían favor con el pueblo. ¿Por qué? Porque practicaban los propósitos bíblicos. Porque los propósitos bíblicos no eran simplemente un enunciado colgado en la pared del templo. No eran simplemente algo que predicaban. No, vivían. Algo que ponían en práctica. Y eso nos lleva entonces a la parte final del verso 47, donde dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esto nos habla del propósito, del tercer propósito, el propósito del evangelismo. El Señor añadía a la iglesia, sí, pero porque la iglesia predicaba. ¿Qué hizo Pedro y Juan? Cuando iban para el templo un día, iban pasando y un cojo le pidió una limosna y Pedro se volvió, ay, mijo, no tengo nada, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Pero de lo que no se suele hablar es que el que Pedro y Juan levantaran aquel cojo, eso les valió un problema. Los metieron presos. Comenzó la persecución de la iglesia, básicamente a partir de eso. ¿Por qué? Porque los fariseos dijeron, ya, esto aquí, ya, esto empezó, ya no solamente es que predican el nombre de Jesús, no, ya están haciendo los mismos milagros que hacía el revolucionario ese, el tipo ese. Ya, no vamos a seguir con este cuento. Y entonces comenzaron a perseguir a los cristianos. Pero a pesar de, ellos no podían callar de predicar el Evangelio. Y el punto escaló hasta el punto que, digamos, el primer muerto, el primer mártir, fue uno de los diáconos de la iglesia. Así que los diáconos. Pero el punto es, para que el Señor añada a la iglesia cada día, los que han de ser salvos, nosotros tenemos que hacer un trabajo. Y básicamente el trabajo es, no es convertirnos en camaleón ni ser un billete de $100 para que todo el mundo nos acepte. No, tú vas a ver, tienes que predicar el mensaje y hablar del mensaje. Y el problema es que a veces mucha gente no les gusta escucharlo, el mensaje de la palabra, porque el mensaje de la palabra simplemente desnuda su condición de pecado. Los avergüenza en muchas ocasiones y obviamente a nadie le gusta que lo avergüence. Pero en el fondo de su corazón saben que es la verdad. Entonces, estos son los propósitos bíblicos y los vemos en la iglesia, en el ejemplo que la iglesia nos dio, como ellos los ponían en práctica. Los grupos de crecimiento en la iglesia Jehová Sama. Nuestro propósito es similar a lo que hacía la iglesia primitiva. Queremos que los miembros de nuestra iglesia desarrollen y mantengan un sano equilibrio en su vida espiritual cristiana. Y creemos que solo puede lograrse si, como dice el escritor de Hebreos 12, mantenemos los ojos puestos en Jesús, como precisamente autor y consumador de nuestra fe. ¿Ok? Pero como el piloto que hablamos en la analogía del inicio, aunque nosotros tengamos los ojos puestos en la bola, que en este caso, en nuestro caso, es Jesús, si nosotros no maniobramos correctamente de nuestro lado en el avión, en la cabina del avión, entonces terminaremos errando en nuestra llegada al cielo. Nosotros, mire, yo conozco muchos cristianos que sí, que ellos leen la Biblia, oran y todo lo demás, pero cuando no pueden mantener, o debido a que no pueden mantener un equilibrio en la forma en que viven, entonces simplemente mantienen subiendo y bajando espiritualmente. Y en ocasiones son más largos los tiempos en el valle que en los tiempos de altura espiritual. Si no maniobramos correctamente en cuanto a los propósitos bíblicos o en nuestra vida espiritual, podemos tener nuestros ojos puestos en Jesús, pero si no maniobramos correctamente en nuestra vida espiritual, terminaremos errando en nuestro aterrizaje en el reino de los cielos. Eso es lo que está en juego. Eso es lo que está en juego. Porque a veces creemos que es un tema del testimonio de la iglesia. No, es que es más allá del testimonio de la iglesia. Es un tema de errar en nuestra llegada al cielo. Cookie solía decir, en el reino de los cielos va a haber sorpresas. Gente que creemos que van a estar allá, no los vamos a encontrar. Y de repente pensamos de gente que, ese tipo fue un mujeriego, un bebedor, un todo lo demás, y de repente allá los vamos a encontrar. No por ser mujeriego, bebedor o malandro, no por eso, sino porque en el momento antes de morir, tuvo un momento, o días antes, o un día antes, o una semana antes de morir, tuvo un encuentro con Dios, y a partir de ese momento, su vida, su forma de vivir cambió, su corazón fue regenerado, justificado, para poder ser salvado. Y a eso se refiere el hecho. No es que una persona en pecado va a entrar al cielo, no, jamás, ni nunca. De hecho, es la razón por la que personas que creemos que están muy bien, que tienen un comportamiento cristiano excelente, no van a terminar en el cielo. ¿Por qué? Porque no están maniobrando de manera correcta en su corazón. Y para esto nos sirven los grupos de crecimiento, para ayudarnos a mantenernos maniobrando de manera correcta. Queremos poner en práctica los 5 propósitos bíblicos, es decir, adoración, ministerio, evangelismo, comunión y discipulado, para mantenernos maniobrando de manera correcta mientras vivimos aquí en la tierra. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Precisamente por medio de las reuniones en cada de cada semana en los grupos de crecimiento, las reuniones de casa en cada semana o durante cada semana. Porque en esas reuniones tendremos un tiempo de adoración, un tiempo específicamente de alabanza. Y uno incluso, recuerda que decíamos hace un momento de oración, que en eso también estamos adorando. Pues bien, vamos a tener durante los servicios, durante las reuniones en las casas, vamos a tener un tiempo de alabanza. Cantemos bonito o cantemos mal. Desafinemos o entonemos. Tenemos que aprender a alabar a Dios y perder el miedo de hacerlo. Sí, tal vez tú por desafinar, por desentonar, por perder el tiempo, por lo que sea, no puedes, digamos, dirigir un ministerio de alabanza o dirigir un servicio como tal. Pero tú tienes que aprender a abrir tus labios y mover tu lengua, no solamente para las cosas malas, sino también para lo bueno. Y eso es parte del ejercicio que vamos a estar haciendo en los grupos de crecimiento. Oración también. Eso es parte de la adoración. Todos los miembros tenemos que participar en esto. Tenemos que pasar de ser los espectadores que somos en muchas ocasiones. Yo quiero preguntar, en esta mañana, hoy, durante el tiempo de alabanza, ¿usted fue un espectador o un participante? Espectador es una persona que estaba tal vez ahí parada, simplemente mirando. O participó de manera activa. ¿Sabe? En una multitud es fácil que nosotros seamos espectadores. Porque la mayoría de la gente no nos está prestando atención. Pero cuando estamos en un grupo pequeño, todos nos estamos viendo. Todos somos visibles. Aquí en ocasiones podemos sentirnos invisibles. Y eso que somos un grupo pequeño. Tenemos espacio, tenemos sillas para 200 personas en el templo. Y yo creo que habrán como unas 100. ¿Ya le contaron? No he contado. Pero yo calculo que habrán unas 120 personas, tal vez un poquito más. Y incluso con que somos esa cantidad, podemos pasar desapercibidos en ocasiones. En ocasiones, digamos, mi esposa me pregunta, ¿fulanito fue? ¿O fulanita fue? Y a veces le digo, sí, sí fue porque la vi. Pero a veces me pregunta por alguien y no recuerdo haberla visto. Y resulta ser que sí vino. O sí asistió al servicio, pues. En un grupo pequeño es fácil recordar quién estuvo y quién no estuvo. Y eso es lo que queremos hacer. Tenemos el propósito de que todos seamos visibles. Y que de alguna manera u otra, todos participemos en la administración al Señor. El propósito bíblico del ministerio, el propósito bíblico del ministerio, buscaremos incentivar a cada uno de los miembros del grupo a poner en práctica el don o los dones que Dios le ha dado. Eso es lo que queremos hacer. Que todos de alguna manera u otra participemos en el trabajo, en la obra del Señor, haciendo lo que podemos hacer. Si usted no puede, no sé, tal vez usted ya es una persona anciana, ok, y no puede estar caminando mucho, obviamente no vamos a salir, no le vamos a pedir, a lo mejor usted tiene que salir a evangelizar a la calle. O sea, cada quien conforme a la capacidad. Porque si lo hacemos de otra forma, estaríamos errando el blanco nosotros como líderes. El propósito bíblico de la comunión. Procuraremos que los miembros del grupo desarrollen un compañerismo cristiano que les acerque y les una y que puedan ayudarse a crecer mutuamente. Ese es el propósito, ese es el objetivo que tenemos en el propósito bíblico de la comunión. El propósito bíblico del discipulado. Tenemos un tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. Va a haber un momento en el cual vamos a tener una enseñanza. Y tenemos para entender o para saber si estamos entendiendo bien el punto, vamos a tener un momento de conversación sobre la palabra de Dios, sobre lo que escuchamos. Ahí estaríamos hablando. Eso es precisamente, así hacemos discípulos, así creamos discípulos. No gente que sea solamente seguidor de Cristo, sino gente que haga lo que Cristo dijo. Evangelismo. Aunque esto no lo vamos a hacer todas las semanas, sí buscaremos las oportunidades de ponerlo en práctica como grupo, en total. Así nosotros queremos, ¿cómo se llama?, que funcionen los grupos de crecimiento. ¿Para qué? Para mantener precisamente los ojos puestos en Jesús, maniobrando en el mundo en que vivimos. Necesitamos mantener nuestros ojos puestos en Jesús todo el tiempo. No en la estrategia de trabajo, no en lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer, en Jesús. Jesús es nuestra bola de guía, como lo es aquella luz para el piloto que quiere aterrizar en un portaaviones. Puede haber aterrizado miles de veces en tierra, pero para aterrizar en un portaaviones necesita primero tener entrenamiento y segundo prestar mucha atención a cada detalle. Nuestro texto de Hebreos 12 dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Insisto de nuevo en la analogía del piloto que debe aterrizar su avión en un portaaviones. Y para hacerlo, debe mantener, como dije anteriormente, los ojos en la bola, como lo llaman ellos. En este caso, esa bola para nosotros vendría a ser Jesús. Porque Jesús es la guía para saber en qué posición nosotros estamos. Para el piloto, la bola, aquella luz, le guía para decirle en qué posición se encuentra. Si está muy alto, si está muy bajo. O incluso le indica, según se va aproximando, le indica qué tan rápido va o qué tan lento va. Porque todo eso es importante para el piloto. Y esa bola, para nosotros, repito, Jesús, al piloto le indica una información para que él pueda reaccionar en la cabina de mando del avión. Para ti también, tener tus ojos puestos en Jesús. O para nosotros, mejor dicho. Déjeme hablar en plural. Para nosotros, tener nuestros ojos puestos en Jesús nos indica la forma en que debemos correr pacientemente la carrera que tenemos por delante. Me encanta como lo dice aquí el escritor, porque dice, corramos con paciencia. Esto no es una carrera de 100 metros plano, donde tú tienes que arrancar a correr disparado a todo lo que da para poder ganar. No. Esto es un maratón que dura toda la vida y tienes que administrar tus fuerzas, tienes que administrar tus recursos, tienes que administrar tu capacidad de respiración, tienes que administrar el agua o incluso la hidratación. Si volvemos a la analogía de lo que propuse desde el inicio, mientras el piloto se va acercando al portaaviones, tiene que controlar la velocidad, hacer microajustes de más potencia, de menos potencia. Tiene que hacer ajustes de bajar y de subir el avión e irse acercando. Y hay una serie de detalles que yo no sé si usted ha visto, a mí porque me encanta, de hecho, eso tal vez usted no lo sabe a mí, pero un sueño frustrado mío, y me encanta la velocidad. Y un sueño frustrado mío es que yo quería ser piloto de avión, y no de avioncito, de avioneta, ni era, no, de combate, esos que andan bien rápido. Ese es un sueño frustrado mío. Y no fue que se me pasó. Voy a decir la verdad. No fue que se me pasó, sino que en una ocasión venía de Maracaibo y estaban ahí en el 18 unos militares y me paré y leí la cola 2 y eran de la Fuerza Aérea. Entonces empezamos a hablar ahí y uno de ellos me dice, no, si nosotros tenemos, creo que me dijeron que tenían como 5 años y hemos visto los aviones pero por fuera, aquí no hay casi aviones y eso de teniente para arriba son los que logran volar un avión y eso no todo el tiempo. Y ya, no, entonces ¿para qué? Si no me van a dejar montar, ¿para qué? Y yo tenía en ese tiempo, tenía, no sé si todavía tenía chance de entrar o no, pero yo tenía, creo que era 18, 19 años, algo así, no sé. No sé si tenía tiempo o no, pero ese es un sueño frustrado mío. Y yo no sé si ustedes como a mí, cuando yo veo, digamos, en televisión, las películas, la cosa, la broma, me encanta ver esa parte, cómo los aviones esos aterrizan. Y una de las cosas que me llama siempre la atención es que esos aviones aterrizan en el portaaviones y ellos tienen que tener todavía cierta cantidad de potencia. Porque con todo y la aproximación y todo lo que tienen que hacer, ellos tienen un gancho en la cola del avión que se engancha a una guaya para frenarlo. Y el piloto tiene que mantener todavía cierta dosificación de potencia, porque si pela la guaya o cualquier cosa pasa, el avión no puede simplemente seguir rodando porque va a caer el agua. Si el avión no tiene, perdón, si pela la guaya o cualquier cosa pasa y no puede, no se completa el ciclo de aterrizaje, el avión con la potencia que tiene puede continuar volando, puede volver a salir y hacer otro intento. ¿Sabe? Esa analogía también funciona para nosotros. En muchas ocasiones tal vez vamos a fallar en nuestro intento. Tal vez vamos a equivocarnos en algunas ocasiones. Y esto se lo digo a los líderes en este tiempo, a aquellos que tienen temor. En estos días, una de las líderes, después de la reunión que tuve el martes, hubo una que me decía que tenía mucho temor, mucho miedo. Y le decía, es que es normal. Si no tienes temor, si no tienes miedo, eres anormal. Así que si tú tienes temor, si tienes miedo, eso es lo normal. A veces porque vemos a otras personas que los vemos muy, ¿cómo se llama? Muy rozagantes, muy fragantes. Creemos que no tenemos miedo, pero son los que tienen más miedo todavía. Lo que pasa es que han aprendido a tener, como se dice por ahí, nervios de acero. Pero el temor es normal y sobre todo cuando hablamos de las cosas del Señor y mientras más tú consciente estás de que estás haciendo algo para el Señor, para el Dios, para el Creador de los cielos, más temor vas a tener. Y tal vez nos vamos a equivocar en algún momento. Tal vez tratando de hacer precisamente lo único que podemos o que sabemos hacer o que tenemos capacidad para hacer. Tal vez una sola cosa y nos vamos a equivocar. Y tal vez podemos ver a una persona que hace 5 cosas a la vez y no se equivoca casi. No te preocupes. Ser siervos fieles nos pondrá en el propósito de Dios. Como cristianos no podemos hacer una cosa y dejar de hacer la otra. Como cristianos no podemos solo mirar a Jesús. Porque mirar solo a Jesús no le va a servir de nada al cristiano. Perdóneme, y tal vez usted cree que estoy predicando, que estoy diciendo una herejía. Mirar solamente a Jesús no te sirve de nada. Porque mucha gente miró solo a Jesús. Mucha gente, incluso dentro de ellos, uno de los discípulos cercanos de Cristo, Judas, miró solamente a Jesús. Y porque como miró a Jesús y no le gustó la imagen que Jesús proyectaba, él entregó a Jesús. Solo miró a Jesús. Como el piloto, mirar la bola, mirar aquella guía solamente no sirve de nada. Porque si no maniobra correctamente, se va a estrellar. Para el cristiano, mirar solo a Jesús no sirve de nada. Porque la fe es como un músculo y debemos y sabemos que todo músculo que no se ejercita se atrofia, se debilita y se daña. La fe es de ejercer. Vistes a Jesús, replicas lo que Él hace. ¿Ves lo que Jesús hizo? Lo replicas. ¿Ves lo que Jesús hizo? Lo replicas. Hay que hacer algo. Pero el solo ejercicio de la fe en la vida cristiana tampoco sirve para nada. No puedes simplemente comenzar a ejercitarte como loco sin mirar a Jesús. El piloto no puede aterrizar en el portaaviones si no mira aquella luz. Porque no hay forma de que vaya a poder aterrizar su avión sin aquella luz de guía. Puede intentarlo, pero lo más seguro es que se estrelle. Y yo no tengo la experiencia para poder afirmarlo o negarlo. Pero creo que la mayoría de las veces que esa luz falla por cualquier cosa, tienen que esperar a que se repare para poder aterrizar. Si nosotros no miramos a Jesús, perdemos el rumbo de nuestra vida espiritual y vamos a ser simples religiosos. Y eso es lo que ha pasado con muchas iglesias. Han dejado de ver a Jesús y se han convertido en simples movimientos religiosos. No hagas, no digas, no cantes, no toques, no bebas, no comas. Puedes comer esto, puedes hacer lo otro. Simple religión. El propósito de los grupos de crecimiento es mantenernos centrados en nuestro propósito de vivir para dar gloria y honra a Dios. Usted dirá, ay, ¿de qué se trató esto precisamente hoy? Eso, así titulé esto, grupos de crecimiento. ¿Y por qué hablo de esto? Porque ya nosotros tenemos previsto iniciar los grupos de crecimiento el 9 de septiembre. Estamos a escasamente algo así como que 10 días, si no me falla los cálculos. Martes 9 de septiembre vamos a estar iniciando los grupos de crecimiento. Y el propósito es que toda la iglesia participe. Es decir, cuando hablo de la iglesia, me refiero a las personas que son parte, son miembros, se congregan de manera regular en la iglesia. Y dije en una ocasión, cuando comenzamos a hablar de esto, que era básicamente, ¿cómo se llama?, de carácter obligatorio o mandatorio para toda persona que quisiera de alguna manera u otra, ¿okay?, trabajar en la iglesia. Si una persona quería trabajar en cualquier área de la iglesia, debía formar parte de un grupo de crecimiento. Porque por medio de los grupos de crecimiento vamos a estar llevando parte de lo que es el ritmo de lo que vamos a hacer en los distintos ministerios de la iglesia. Y si una persona no forma parte de ellos, entonces vamos a estar, vamos a caer o a quedar en aquella analogía de la que hablaba el apóstol Pablo. Si la trompeta da un sonido incierto, el soldado no se prepara para la guerra. ¿Okay? En los tiempos antiguos los ejércitos se preparaban, o sea, sabían cuál era el orden de batalla o cuál era la estrategia de batalla o cómo tenían que formarse según cómo sonara la trompeta. Entonces, digamos, si la trompeta sonaba pa para pa pa, ellos sabían cómo tenían que poner los caballos, que si iban adelante la infantería, etcétera, qué sé yo. Ya todo estaba, ya todo se había planificado y coordinado previamente. Y Pablo lo que decía era eso: si el sonido de la trompeta no es un sonido específico, el ejército va a estar desordenado. Y eso es lo que queremos hacer con los grupos de crecimiento. Queremos ser específicos y puntuales en lo que vamos a hacer. Entonces, aparte de que queremos que cada miembro de la iglesia comience a desarrollar lo que Dios le ha dado. Ya basta de que seamos cristianos que simplemente venimos a la iglesia, nos congregamos, escuchamos, adoramos al Señor y chévere, todo bien. Y yo trato de hacer lo poquito que pueda hacer. Creo que ya este tiempo es el tiempo en el cual la iglesia de Cristo tiene que comenzar a no simplemente testificar yo soy cristiano o yo soy hijo de Dios. Creo que el testimonio que tenemos que dar en este tiempo parte de la acción. Y lo que vamos a actuar, lo que vamos a hacer, tenemos que hacerlo, repito, mirando a Jesús. No podemos dejar de mirar a Jesús en ningún momento. Todo el tiempo tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, porque Él es el que hace en nosotros y obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces dice amén. Entonces, repito, el propósito es que cada persona que forma parte de la iglesia se sume a un grupo de crecimiento. Y es precisamente en virtud de lo que hoy hemos hablado. No queremos, no quiero como pastor, no quiero que ninguna de las personas que forman parte de la iglesia terminen errando en su aterrizaje en el reino de los cielos. Como humanos, todos tenemos áreas en las cuales tenemos que trabajar. Algunos más que otras. O sea, algunas áreas más que otras áreas. Pero todos. No existe un solo ser humano en este mundo, por muy usado que sea por Dios, que pueda creer que tiene siempre la razón y no equivocarse. Eso no existe. Y si hay alguien que lo piensa, es el más equivocado que está, es el más errado que está. Y el propósito de los grupos de crecimiento es precisamente ayudarnos a mantenernos en esa salud espiritual, en esa buena forma espiritual. Tal vez ahorita gozamos de excelente y de buena salud. Tal vez tú eres una persona saludable en todo sentido, no sufres de ninguna enfermedad de estas crónicas, hipertensión, diabetes, etcétera. No sufres de nada de eso. Tu único sufrimiento es el hambre. Pero de vez en cuando, debido al hambre y que te gusta comer, te afecta el estómago y te sientes mal, te sientes indispuesto, te da dolor de estómago, te da diarrea, te da etcétera. Entonces, en ese momento necesitas sanarte. ¿Qué quiero decir con esto? Por muy saludables que estemos espiritualmente, en algún momento vamos a necesitar la ayuda de otras personas que nos ayuden a sanar. Y eso es lo que queremos tener, una comunidad que nos conozca para poder crecer espiritualmente, y cuando necesitemos el momento de ser apoyados para sanar, poder sanar. Entonces el propósito en esta mañana es incentivarle, aclararle a usted la necesidad que tenemos de, ¿cómo se llama?, de formar parte, de unirnos, de buscar un grupo en el cual podamos comenzar. El hecho de que usted se une a un grupo, y esto creo que tengo que decirlo, el hecho de que usted se une a un grupo no quiere decir que usted tiene que estar en ese grupo por toda la vida, de aquí a que Cristo venga. ¿Ok? Usted puede en algún momento cambiarse. De hecho, habrán grupos que van a crecer en algún momento de tal punto que va a ser necesario, ¿cómo se llama?, que personas salgan de ese grupo para formar otro. Porque la idea es mantener, ¿ok?, el grupo en una forma, de un tamaño en el cual podamos todos participar de lo que se hace. Y si el grupo comienza a crecer, entonces se va a convertir en otra iglesia, en una reunión de iglesia más, como si estuviéramos en un culto de oración o en un servicio dominical, donde simplemente hay un director o simplemente participan 3 o 4 personas. Y la idea es que todos participemos, porque sí, todos vamos a tener que orar en el grupo de crecimiento. ¿Ok? Tal vez tú eres de esas personas, y aquí, si te va a dar miedo, que te dé miedo de una vez. ¿Ok? Pero va a haber un momento en el cual tú vas a tener que por lo menos orar y decirle en público: Señor, gracias por traernos a este lugar, llévanos en bendición a nuestros hogares, y ya, amén. La idea es que comencemos a vencer todos los temores que podemos tener. Y los temores no los vencemos si no es haciendo. ¿Cuántas personas aquí intentaron aprender a manejar bicicleta, carro, moto, lo que sea, y debido a un susto no lo intentaron más nunca? ¿Cuántas personas les pasó eso? Todas esas personas que no lograron hacerlo fue simplemente porque les venció el temor. Ahora déjeme estar claro, ok, vamos a dejar algo claro. Toda persona en algún momento va a sentir temor de hacer algo. Y el temor solamente se vence haciendo lo que tienes miedo. No hay otra. Nadie te va a inyectar, no existe tal cosa como una inyección de antimiedo. Eso no existe. No existe una inyección de antitemor. Lo único que puede inyectar eso es el Espíritu Santo, es Jesucristo. Entonces tú tienes que ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, ayúdame a vencer este temor. Tal vez el temor tuyo es hablar en público, porque alguien tal vez te ridiculizó en algún momento. Ibas a hablar y te burlaban por la forma en que hablabas. Eso es válido. Puedes tener temor por eso. Pero si tú comienzas a pedirle al Señor: Señor, yo necesito que tú me sanes de esto, el Señor lo va a hacer. Por la simple y sencilla razón de que tú eres tu hijo, su hijo o su hija. Y si tú no hablas en público, dice la Biblia que cómo creerán si no hay quien les predique. ¿Cómo creerán si yo, que soy el que conozco, el que puedo predicar, no les hablo porque tengo miedo de hablar en público? Entonces, a los líderes les he dicho, la idea no es ridiculizar a nadie, ni hacer sentir mal a nadie. La idea es ayudar. Nos paramos al lado de la persona. Dale, que vos podéis. Dale, que vos podéis. Si no puedo hacer, le pete un machucón en el dedo chiquito del pie. ¡Ay! Y ahí se suelta. Ese es el propósito. Pero yo quiero pedirle entonces que usted cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana, porque sé que tú, en medio de lo que sea esto, esta palabra que me inspiraste, Señor, a traer en este tiempo, en esta mañana, sé que tú has hablado a nuestras vidas. Señor, y como la analogía que usamos, te pedimos que nos enseñes a mantener nuestros ojos puestos en ti. Mantener, Señor, nuestras manos en los controles de nuestra vida. Que no necesitamos, Señor, verlos para saber si los estamos moviendo mucho o poco. Simplemente con mantener nuestra mirada puesta en ti, eso nos indica si estamos muy rápidos o muy lentos, si nos estamos desviando del curso, si estamos subiendo mucho, si estamos muy debajo. Lo único que necesitamos es mantener nuestra mirada en ti. Por eso, Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú despiertes nuestros corazones en este tiempo, Señor, y que nos enseñes a ver, nos ayudes a entender la importancia de poder comenzar a practicar, comenzar a involucrarnos en todo este propósito, Señor, de abrazar estos cinco aspectos de lo que es el ser llamados hijos de Dios. Queremos, Padre, ser productivos, Señor, en nuestra vida de adoración, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida de evangelismo, en nuestra vida de comunión unos con otros, en nuestra vida del discipulado, de crecer, Señor, en el conocimiento de ti y de tu palabra. Y de alguna manera u otra, Señor, todos los propósitos se vinculan entre sí, se armonizan entre ellos. Porque cuando yo aprendo, cuando yo estoy bien discipulado, cuando yo he aprendido, he tomado bien tu palabra, Señor, eso me enseña a cómo adorarte mejor, cómo trabajar mejor, cómo ser más efectivo al hablarle a las personas de Cristo, cómo abordarlos de manera correcta y también, Señor, a cómo relacionarme con las demás personas. Y esa es la forma de cómo el discipulado afecta todos los demás propósitos. Pero cuando yo, Señor, puedo tener buena comunión, Señor, eso me acerca a las personas para poder aprender de ti. Me acerca, Señor, también a poder hablarle a otros de Cristo, a poder nutrirme de mis hermanos en Cristo para poder tener experiencias y hablarle a otros del Señor. Puedo servir a otras personas también cuando yo me acerco a otros. Y también me puedo reunir, acercar a las personas para adorarte a ti. Cada propósito, Señor, se relaciona de manera estrecha con los demás. Y a eso estamos nosotros llamados. Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, podamos tener no solo el interés, sino también el propósito de ser parte, Señor, de un grupo. Tal vez en algunos momentos no será fácil, porque hemos de reconocer que los seres humanos a veces somos complicados, somos difíciles de sobrellevar. Pero para eso, Señor, es que mantendremos nuestros ojos puestos en ti. En ti, Señor, que eres el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, a verte a ti siempre y a mantener nuestra vida en total equilibrio, en total orden, Señor, porque mantenemos nuestros ojos puestos en ti. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Creo que no es suficiente para mí el día de hoy resaltar la importancia o dejar de resaltar la importancia de los grupos de crecimiento. Y quiero ya entrando ya en lo que es la parte de los anuncios, quiero iniciar por esta parte para ya cerrar el tema por hoy. Este próximo martes, es decir, el martes 2, este martes que viene, vamos a tener aquí en la iglesia un compartir de todos los grupos, a excepción obviamente de Carlos, que está en Maracaibo, de todos los grupos de crecimiento, okay, aquí en el templo. ¿Cuál era la idea que habíamos planteado? La idea que habíamos planteado es hacer una reunión de lanzamiento donde oramos por todos los grupos. ¿Se recuerda hace algunos domingos atrás tomamos un tiempo al final para presentar a cada uno de los líderes? Es lo que queremos básicamente hacer el día martes 2. Y el día martes, precisamente porque los martes es que vamos a estar teniendo los grupos de crecimiento. Pero este próximo martes, la idea es hacer una reunión, compartir aquí en la iglesia, donde vamos a reunir cada líder con el grupo que tiene. Y si usted, repito, si usted no tiene un grupo de crecimiento todavía, usted puede venir ese día y ese día entonces decide a cuál grupo unirse. Eso lo vamos a tener entonces este próximo martes, cuando hablamos de compartir, así sea unas galletas con diablito, unos panes con mayonesa, y bueno, y la Coca-Cola que no les puede fallar nunca a muchos. Compartir, hacer un breve compartir aquí y orar. Okay, porque ya entonces el próximo martes 9 de este mes 9 vamos a estar iniciando. Así que entonces el primer compromiso que tenemos dentro de las actividades de la iglesia esta semana es que el día martes a las 8 de la noche tendremos aquí en la iglesia la reunión de lanzamiento, un compartir de lanzamiento de los grupos de crecimiento. Okay. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad para niños, iglesia de niños. Y sábado también a las 10:30 de la mañana nuestra actividad para jóvenes. Y el próximo domingo a las 8:30 de la mañana, este servicio que estamos próximos a finalizar. Oramos entonces para concluir en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta mañana por ser bueno y maravilloso con nosotros. Gracias, Padre, porque en medio de todo, Señor, tú siempre nos alientas y nos instas. Nos inspiras, Señor, o nos llamas en ocasiones a tomar decisiones que son importantes para nuestra vida. Padre, gracias porque sé que tú hoy, Señor, aunque fue más una charla, sé que tú, Señor, tú te las ingenias para ministrar a nuestros corazones. Hoy, Padre, o ahora, cuando vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que nos lleves en paz y en bendición. Digamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino, Señor, y creemos que hay bendiciones y cielos abiertos para nuestras vidas y familias. En el nombre de Jesús.